La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Como pudieron ver, estamos haciendo algunos ajustes técnicos hace así unos segunditos, pero aquí estamos ya agradeciéndole su amable sintonía a través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports, Orese Membreño, Gerguerra, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. En la producción, Hugo Agogó, y vía remota, Cristian Peñate y Samuel Martel. ¿Qué tal, Orese? ¿Cómo te va?
Hola, Cristian, muy bien. Acá ya retomando las actividades, ¿no? Después del pequeña vacacioncita que nos dimos en agosto y esperando que todos estén bien después de este periodo, y aquí estamos para hacer ameno el rato y que la pasen bien en este miércoles 12 de
muchísimo agosto. Agosto, mucho para conversar. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian Orestes, gusto de saludarlos a ustedes y a toda la gente que nos ve y nos escucha por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Arranca hoy la Champions. Reinicia la Champions hoy con etapa ya de cuartos de final en partidos únicos, porque ya tuvimos unos partidos para completar la etapa de octavos. O sea que ya viene lo bueno y a partido directo, que es lo más interesante de todo.
Hoy se juega a la 1:00 p.m. París Saint-Germain contra el Atalanta de Bérgamo. Y vamos a comenzar hablando de ese tema, aunque luego, por supuesto, hay otras dos cosas muy interesantes que tienen que ver con nuestro país. Una de ellas, lo que el INDES anunció recién. Y, por otro lado, hablar del sorteo, famoso sorteo de la famosa eliminatoria de la CONCACAF. Pero bueno, antes de que otra cosa pase, vamos a hacer lo posible por enlazar con un jugador centroamericano, un exjugador centroamericano, que jugó en el Paris Saint-Germain. Y que no solo jugó ahí, sino que fue campeón de la Recopa de Europa con el Paris Saint-Germain. Hablamos del señor Julio Deli Valdés.
Correcto.
Un hecho poco conocido, ¿no? Pero Deli no solo jugó en el PSG, sino que le dio al fútbol francés apenas una de las dos copas europeas que ha ganado el balompié de aquel país. Hola, profesor Valdés, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Julio?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Nada, un gustazo poder saludarle. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está la familia?
Bien, gracias a Dios. Dentro de todo este tema que estamos viviendo, ¿no? Pero estamos bien, gracias a Dios.
Bueno, perfecto. Profesor, queremos conversar con usted de un par de temas. El primero tiene que ver con que, bueno, hoy se habla de un PSG millonario que hoy tiene un compromiso espectacular y se habla de Neymar y de Mbappé y de un montón de cosas, pero creo que en la región probablemente no toda la gente está enterada de que usted fue uno de los jugadores que llegó al PSG a esas grandes citas europeas. De hecho, usted, yo no sé si habrá otro jugador centroamericano que haya ganado la Recopa de Europa, realmente me cuesta recordarlo, y además se codeó con la crema y nata jugadores que están ahora en el Salón de la Fama del PSG, profesor.
Bueno, sí, he tenido la suerte de estar allí en aquel título que ganamos de la Recopa en el año 96. Y bueno, sí, en la historia, ¿no? Con el Paris Saint-Germain ha sido la verdad que una experiencia muy bonita, ¿no? Aquel momento que viví junto en ese club, ¿no?
Profe, si usted compara aquella época con esta época millonaria de los cataríes que se gastan, pero 200 tantos millones en comprar un jugador, ¿cómo distinguiría? ¿A dónde cree usted, más allá de lo económico, que está la diferencia entre aquel PSG que usted integró y este equipo lleno de estrellas del que tanto se habla ahora?
Bueno, yo creo que la verdad que el tema más significativo es lo económico, no, porque yo creo que el de Paris Saint-Germain del que yo estuve en el 95 al 97 también había grandes jugadores, ¿no? De talla mundial como Jourcaer, Raí, Leonardo, Lamar, Alain Roche, Ngoti, había grandes futbolistas que eran muy reconocidos a nivel mundial. Y también yo creo que lo mismo ahora, ¿no? Ahora el Paris Saint-Germain goza con grandes estrellas del fútbol mundial, pero creo que la diferencia evidentemente está en lo económico, ¿no? Sin duda.
Es una locura. Cuando usted jugó ahí, ¿quién era el propietario del equipo, profesor? ¿Lo recuerda?
No recuerdo el nombre, ahora no me sale, ahora lo tengo ahí, el nombre de no sé si era propietario o era un directivo que, uh-huh. Pero sí, no obstante la diferencia económica que hay en la actualidad con aquel Paris Saint-Germain, también era un equipo solvente económicamente. A nivel de Francia era, ¿no?, un equipo muy, muy poderoso en ese sentido también, ¿no? No me acuerdo, tengo el nombre ahí, pero no me sale, ¿no?
Pero de esa época para acá, profe, no, ya no repitió el Paris Saint-Germain una actuación así. De hecho, creo que en 95 fue
semifinalista
caso, hasta allá, pero de ahí no ha pasado más. ¿Qué habrá pasado? ¿Le siguió la huella al equipo después de su salida de ahí, profe? ¿O cómo fue que hicieron? Bueno, tenían un buen equipo, ¿no?, en aquella época, y que llegaron a la instancia final y la ganaron esa Recopa, pero ¿qué opina de esa situación? Que son 25 años ya que el Paris Saint-Germain no repite una actuación de esa talla.
Sí, solo ganan creo que la Intertoto, ¿no?, en el año 2001,
por ahí. Uh-huh. Parece así, por
ahí. Ganan el torneo Intertoto, esa copa que bueno, la pude ganar yo también con el Málaga después, años después, ¿no? Correcto. Y hoy no se juega esa competición, pero sí es cierto, ¿no? Han pasado mucho tiempo, además han mejorado en cuanto a el tema de incluso plantilla, en cuanto al nivel económico, pero sí es cierto que, por ejemplo, en la Champions, que suele jugar porque arrasa en el campeonato local, sí. En los últimos 8 campeonatos creo que ha ganado 7, me parece, si no me equivoco, uh-huh. Y creo que, bueno, le falta ese puntazo allí para llegar a una final, por lo menos, ¿no?, de la, sí, Champions. Que no
semifinal.
Lo logra, ¿no? Incluso.
Sí.
Y a una semifinal.
Correcto.
Incluso, ¿no? Hay una semifinal. Entonces, claro, tienen una gran oportunidad de lograrlo, ¿no?, de llegar a semifinales. Pero también no vamos a quitarle mérito a lo que está haciendo el Atalanta, ¿no? O sea,
sí, cerró muy
también,
bien.
Algo histórico, ¿no? O sea, el Atalanta también. Y además un gran equipo, ¿no? Un gran equipo con un gran entrenador que está haciendo las cosas muy bien y que ojo, no va a ser fácil para el Paris Saint-Germain. Yo creo que en cuanto a estadística, mirando a los dos equipos, historia y demás, tal vez el Paris Saint-Germain, por lo que está haciendo en los últimos años, por lo que genera el Paris Saint-Germain a nivel mediático, uh-huh. Puede considerarse hoy favorita el Paris Saint-Germain. Pero ojo con el Atalanta, que no le va a poner las cosas nada fácil.
Julio, bueno, a la hora de preparar un partido siempre hay aspectos importantes en la parte táctica, en la parte técnica respecto del rival, pero para que le cuenten a nuestros oyentes, usted que vivió partidos europeos, ¿qué tan diferente es la sensación previa a un partido de Liga a uno de Europa?
La verdad que es otro ambiente total, totalmente diferente. Es otro ambiente, ya lo vas notando una vez que juegas el partido de liga el fin de semana y cuando ya termina ese partido, entre semanas se viene ese partido de Copa Europea, es otro ambiente totalmente. De hecho, en Europa, la mayoría de los equipos, muchos de los aficionados o de los abonados se abonan solamente para las competiciones europeas. Exacto. Y otros se abonan solamente para la liga. O sea, es otro tipo de ambiente y la verdad que eso lo vive también el mismo futbolista. El mismo futbolista se prepara para de manera distinta, es distinto, ¿no? Y la verdad que es muy lindo lo que se vive en ese momento allí, ¿no? O sea, es bastante bonito, ¿no? Una experiencia inolvidable para uno que lo haya vivido, ¿no?
Profe, ¿usted recuerda contra quién jugaron esa final?
Nosotros cuando jugamos la primera final, lo jugamos contra el Rapid de Viena. Contra el Rapid de Viena, que...
O sea, fue en Bruselas, ¿no?
En Bruselas, que la ganamos. Luego el año siguiente, la temporada siguiente, la jugamos en Ámsterdam, me parece, si no me equivoco, contra el Barcelona, ¿no? Que perdimos 1-0. Jugamos dos finales consecutivas.
Profe, ¿y en una de esas, en alguno de esos cruces de la edición que ganaron, jugaron contra un club italiano?
Yo creo que...
Puede haber sido, ¿verdad?
No recuerdo si el Parma. No estoy muy seguro ahora, pero creo que el Parma.
Ese pasaba metido en las competiciones europeas permanentemente.
Era el de Asprilla, ¿verdad, profe?
No recuerdo bien ahora.
Ya vamos a revisar.
No estoy seguro si en una de las dos competiciones que yo jugué con el Paris Saint-Germain y que llegamos a la final, no recuerdo si nos cruzamos al Parma, me parece, en una de ellas. No estoy seguro.
Ya vamos a revisar.
Y para esta edición de Champions, ¿a quién veo como favorito?
Para esta edición, bueno, el que llega en buena forma hoy es el Bayern, uno de los que llega en una forma espectacular, marcando muchos goles y además siendo contundente, que en defensa incluso está muy bien. El Paris Saint-Germain sí es verdad que tiene la mejor defensa de esta actual Champions, con apenas creo que 4 goles, si no me equivoco, pero llega con un poderío ofensivo el Bayern de manera impresionante, pero el Manchester City acaba de eliminar al rey de las Copas de Europa, así que yo creo que son los dos grandes favoritos.
Correcto.
No puedo destacar el Atlético de Madrid. Sí, profe. Con un fútbol totalmente diferente, pero es un equipo que me ha mostrado ser un equipo difícil, muy difícil.
Y a partido único todavía más complicado, es profe.
Sobre todo eso. ¿Verdad? Sobre todo eso, cuando tú me hablas de partido único, por eso yo, por ejemplo, el Paris Saint-Germain Atalanta hoy a partido único es complicado. Ahí no se sabe qué puede pasar, ¿no? Y yo al Atlético Madrid, ahí a partido único ellos son...
Correcto.
Son de los mejores equipos.
Aquí tenemos el dato, en efecto jugaron contra el Parma y lo eliminaron. En esa alineación del Parma estaba Hristo Stoichkov, estaba Bayo, uno de los suplentes era Buffon, estaba Inzaghi, o sea, era un equipazo también. Así que con esa gente se codeó el profesor Deli Valdés. Óigame, profe, cambiemos un poco de tema.
Yo no sé si el Parma, no estoy seguro, bueno, no me acuerdo los jugadores ahora no recuerdo.
Pero era un equipazo, profe, de verdad.
Tenía muy buen equipo, sí.
Óigame, profe, hablando un poco más cerquita acá de nuestra zona y de la actualidad, se habla de jugar en octubre, de fútbol de selecciones, de concentrar, en medio de una situación complicada. ¿Qué opina usted, profesor?
No, es que trato de imaginarme cómo será y no llego a realizarlo, a llevarlo a cabo, ¿no? O sea, no se me pasa por la mente. Con todo lo que estamos viviendo, es difícil, ¿no? O sea, es difícil cómo regresas a los entrenamientos, toda la medida la medida de protocolo de sanidad que tiene que llevar a cabo para iniciar. Y luego, bueno, yo imagino, supongo que convocar a un futbolista que juegue fuera de Panamá, en este caso, tiene que hacer cuarentena al entrar en el país, no, supongo, ¿no? O sea, como todo aquello que vienen de viaje y demás. Es difícil, es algo atípico. O sea, esto va a ser, esto es histórico, esto es una cosa que, bueno, la tenemos que vivir. Ya en Europa, ya como se sabe, se está jugando ya más de un mes, mes y medio, dos meses. Pero en lo que es América Latina, la cosa está complicada. O sea, no lo sé, va a ser bastante complejo todo, ¿no? O sea, es muy difícil.
Si usted dependiera, profe, ¿jugaría en octubre o esperaría a noviembre o al otro año?
Yo esperaría a enero.
Lo mismo opinamos muchos.
Y la fecha de ahora me la pasaría para enero, ¿no? O sea, la de octubre para enero y la de noviembre para febrero y seguiría luego marzo la fecha como ya estaba establecida.
Ahí está.
¿Y tiene usted alguna información, profe, de cómo, de cuál va a ser la postura de las autoridades panameñas del fútbol en este caso?
Más o menos ayer, como se da más o menos un informe por parte del Ministerio de Salud, no profundizaron cuál sería el procedimiento de protocolo que tenía que llevar a cabo las distintas entidades deportivas que quieren volver a empezar, los atletas de alto rendimiento también que quieren volver a empezar a sus actividades deportivas, no han especificado cuál va a ser el procedimiento, pero yo más o menos, como yo siempre intento estar actualizándome, viendo las cosas como han sucedido, sé más o menos cómo se hizo en España para reiniciar su liga, ¿no? En los distintos equipos, tanto en primera división como en segunda división, y sé los procedimientos que utilizaron para llevar a cabo los primeros entrenamientos, las primeras semanas y antes de empezar a la competición. Así que más o menos me imagino que no debe ser muy distinta esos procedimientos que van a utilizar aquí en Panamá cuando reinicien los entrenamientos con la selección.
Bueno, ya saldremos todos de la duda eventualmente. Ojalá que el fútbol también sepa encontrar su lugar, ¿verdad, profesor? Para que sea un motivo de alegría, pero no un motivo de preocupación ni en Panamá ni en El Salvador. Y le agradecemos sus minutos y un gustazo haberlo saludado, profe.
Un placer y la verdad que muy contento de hablar con gente de El Salvador, porque yo realmente recuerdo que mi pasaje por allí fue muy corto, pero la verdad que me trataron fenomenal, me trataron muy bien la familia Arteta, sobre todo, que fue uno que me dieron la posibilidad de trabajar allí en El Salvador y estoy muy contento por ello y mando un saludo a todos ellos y a todo El Salvador también.
Gracias, profesor. Un abrazo. Hasta Panamá.
Un placer.
Bueno, muy fino. Aquí recordando una época espectacular del Paris Saint-Germain. ¿No? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Qué cosa más curiosa. Sí, demos el pronóstico y nos metemos ya a lo de El Salvador. Pronóstico para hoy, señor Guerra.
Gana el Paris Saint-Germain.
Muy bien. Con bastantes goles ahí.
Por lo menos un 3-2. Sí. Porque los dos equipos
es
son...
Es que de verdad se nos antoja un partido muy abierto. Orestes...
Fíjate que yo, le hiciste la pregunta al profe, yo creo que todo cambia la perspectiva cuando es a partido único. Uh-huh. Entonces, ya ves el Sevilla con el Wolverhampton ayer, partido cerradísimo, y era partido único también. Entonces, yo veo un partido igual de cerrado porque se va a jugar más táctico que otra cosa. Yo creo que se van a ir hasta los penaltis.
Sí.
Sí, es probable. Bueno, es que más los italianos que son maestros en el cerrojo.
Porque pero el Atalanta no ha mostrado nada.
Pero es que el partido único todo lo cambia, Oscar.
Es que mira, a dos partidos uno tal vez puede decir, bueno, el otro equipo es mejor, vamos a ver qué hacemos, pero tal. Pero a un partido único, a un solo partido tú dices...
No puedes trabajar con la vuelta porque no hay.
Sí. O sea, entonces, es una posibilidad, es un riesgo. A mí me gustaría ver un partido abierto como se lo imagina Oscar.
Pero son finales.
Pero
son finales porque
algún equipo,
final a partido único, ya ves la característica de un partido final.
¿Y quién gana?
El Atalanta.
En penaltis. Bueno, yo veo un partido con muchos goles. Creo que gana el París. Le voy a poner un 4-3. Fíjate qué partidazo. En 90 minutos. ¡Pam, pum, pam, pam! Un partidazo. Hablando de selecciones, ¿cómo estamos de tiempo, Hugo? Al volver vamos a hablar del famoso sorteo de CONCACAF, de lo que dijo el Indes. Tenemos también un tema muy delicado de fútbol. Bueno, un montón de cosas. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Tenemos tantos temas. Vamos a organizarnos un poco. Vamos a comenzar sacando rápidamente este asunto del sorteo. Vamos a hablar rápidamente del sorteo. Sorteo de la eliminatoria esta de la CONCACAF que se pretende sacar en octubre. El sorteo será el próximo miércoles. Miércoles 19. Uh-huh. Dentro de una semana.
Sí, correcto.
Miércoles 19 a las 7 de la noche. No sé si
estoy Salvador seguro. Está en el bombo 1.
Bombo 1 y...
Son 5 bombos.
Sí. Miren, la verdad, les puedo leer los bombos, pero sinceramente ya sabemos lo que hay en cada bombo. Uh-huh. Vean, en un bombo están Antigua, Guate, San Cristóbal, Surinam, Nicaragua, Dominicana. Al final yo siento que no hace mucha diferencia en términos deportivos. En términos sanitarios es una gran diferencia jugar en Nicaragua que jugar contra... Dominicana, supongo, ¿no?
Sí, van a ser dos juegos afuera y dos.
En el grupo B hay puros caribeños más Belice. En el grupo, en el bombo 4, solo caribeños. Y en el 5, solo caribeños. Al final, yo siento que da un poco igual, ¿no?
Sí, sí, porque va a haber que ir dos veces al Caribe.
Yo te digo una cosa, insisto, yo no le veo sentido al sorteo. Debieron haber organizado a partir del mismo ranking. Y ya las federaciones estarían con más claridad sabiendo, sobre todo a esa pobre a la que le toque ir a Nicaragua, a esas dos federaciones a las que le toque ir a Nicaragua, van a tener un gran problema, porque es que, digo, Salvador no es Suecia, pues, pero en Nicaragua sabemos que la información ha sido nula, entonces, muy complicado. Bueno, la idea misma es una cosa muy complicada.
Que esperar de la CONCACAF, pues, incluso tuvo que repetir un sorteo porque no había tomado en cuenta unos jugadores. Para la Liga de Campeones,
sí,
que no había tomado en cuenta los equipos de Estados Unidos, tuvo que repetirlo. Entonces, pero al final a lo que llegamos es en cuestión de disponibilidad, de quiénes podrán ir, si es que puede ir alguno. Y
sigue
al final
siendo
es
un incógnito.
Sí.
Sigue siendo un incógnito.
Sí, no, y se aprovecharon de la situación, la verdad, para favorecer a Canadá, si es que aquí no lo vamos a... No hay discusión, fíjate, porque incluso en el tema del torneo de clubes, el campeón canadiense 2019-2020 ya está en Liga de Campeones. Ya está. Entonces, sí. No se va a eliminar, ¿verdad? Entonces, pero sí. Bueno. No en te fin. Digo, es una cosa... Sí.
Ahora, el problema de fondo, más que competitivo, es sanitario.
Exacto,
ahí es a donde, escuchábamos al profesor Valdés y nos decía, no alcanzo a entender cómo vamos a hacer para jugar.
Y si te das cuenta, hasta ahorita no ha salido ninguna voz diciendo, sí, ya vamos en octubre, no hay ningún problema, más allá de los federativos, o bueno, los dirigentes de CONCACAF que han armado todo esto. De ahí,
sí, cada país sigue evaluando. Resumámosle a la gente, hoy el presidente del INDE dio una conferencia de prensa, ¿no? Y luego hubo un comunicado. A ciencia cierta, Oscar, ¿cuál crees tú que es como el dato más importante de todo lo que habló y se dijo hoy de parte del Instituto Orestes Guerra, que lo que han podido saber, para explicárselo de modo sencillo a nuestros oyentes?
Lo que hicieron ahora fueron mandaron un comunicado también, uh-huh, hablando de la fase de reapertura para el deporte.
Okay.
A partir del 20 de agosto, la segunda fase. Y a mí la que más me llama la atención es la cuarta fase, que va en septiembre, a partir del 19 de septiembre, donde dice uno de los puntos de esta apertura, que se recomienda que en todo evento deportivo se mantenga de manera estricta el distanciamiento físico entre el público y con las respectivas medidas de bioseguridad. Entonces, obviamente aquí ya está abriendo la puerta para que a partir de septiembre los eventos deportivos tengan público, y me parece, en mi opinión y por todo lo que hemos hablado, lo que nos han dicho incluso ayer el doctor
Solano Leiva,
un infectólogo que maneja muy bien este tema, que él no recomendaba
la apertura al público, por supuesto.
Y de esto obviamente viene, al final es la la estructura o la institución gubernamental que rige el deporte, y si abre las puertas para que haya público, no creo que nada pueda detenerlo, más allá de la pura conciencia del dirigente de cada disciplina, decir, no, vamos a regresar.
Eso o el peso mismo de la realidad, ¿verdad?
Pero obviamente con la reglamentación que se está poniendo, el espacio se abre sin ningún problema, y que puede ser hasta contraproducente en este momento, partiendo de que no hay pruebas. Y yo quiero insistir en esto, que no hay pruebas, y no vas a saber si el deporte, o sea, al final puede que no haya que haya público, pero los de adentro van a hacer una regazón
correcto
general.
Vamos a rápidamente decir que el ciclo 2 comenzaría este 20 de agosto, es decir, la próxima semana, ¿no? El próximo
jueves.
A partir de ese momento, usted puede, como ciudadano, salir a hacer su actividad física o recreativa al aire libre, en espacios públicos y privados, individualmente o en grupos de confianza de hasta 10 personas. Es decir, que a partir del 20 ya podrían los equipos organizar entrenos de hasta 10 jugadores, con distanciamiento físico y sus respectivas medidas de bioseguridad. El tercer ciclo comenzaría el 4 de septiembre. Ya se puede ejecutar deporte en escuelas, clubes deportivos y afines que pertenezcan a las federaciones o asociaciones deportivas. Y a partir de esa fecha se habilitará el uso de las instalaciones del INDES para la práctica deportiva con el protocolo que el mismo INDES establezca. Y a partir de la fecha que señalaba Oscar, 19 de septiembre, se pueden organizar eventos deportivos, dice CAMP, manteniéndose estrictamente el distanciamiento y las respectivas medidas de bioseguridad, como bien explicaba Oscar. La Federación Salvadoreña de Fútbol ya tiene un protocolo, el Ministerio de Salud está por aprobarlo. Eso es lo que se aplicaría en el caso de este deporte, ya sea partidos de selección, actividades de selección o de los equipos profesionales.
Y se ha planteado también la idea de hacer una burbuja con el tema de selecciones. Se lo planteó la Federación al INDES también.
Pero la información que tengo es que la burbuja no es completa. Los jugadores saldrían de las instalaciones a sus casas el fin de semana. Eso no es una burbuja.
Exactamente. Eso te iba a decir de que sí, pero no, como decimos. Y también así una aclaración al presidente del INDES ahora, que hay una reunión mañana, parece, entre el Ejecutivo y la Asamblea, y dependiendo del resultado de esa reunión, también puede
correcto.
Haber modificaciones o se mantiene lo que han informado.
Correcto. Ahora, ¿no? Así que yo creo que lo mejor es tener paciencia. Esto es para la ciudadanía, no para el fútbol. En general, paciencia. Esperemos a que concluya la semana y veamos si se toman otras disposiciones y se retoman algunos de los pasos del
la liga está pro, del la liga regreso. Mayor está programando una reunión para el viernes para discutir sobre este tema precisamente. Bueno, van a tener tiempo lo que ha pasado hoy, lo que va a pasar mañana, ¿verdad? A nivel gubernamental, correcto, para ver.
Pero
qué
sigue el viernes. Sigue faltando información más clara y detallada. Sí. Por ejemplo, te dice que ya puede haber distanciamiento entre público, pero no te dice cuánta gente se va a permitir en un estadio, en un escenario deportivo. ¿Cuál va a ser el distanciamiento? ¿Qué medidas se van a tomar
Oscar, que ello? Eso lo vamos a saber cuando el Ministerio de Salud ya le apruebe el protocolo a la Federación de Fútbol. Sí. Porque eso tiene que constar en ese protocolo. A menos que en el protocolo, que también podría ocurrir, y yo de verdad te digo, quisiera que eso así fuese, que el mismo protocolo de la FESFUT diga no jugaremos con público este año. Que sería lo más sensato. Ideal,
lo más sensato.
De verdad.
Así. Y muy no bien. Solo el fútbol, cualquier otro deporte, porque
sí, decir, claro.
aquí se maneja.
Pero baloncesto no va a haber, ya lo había informado la federación hace rato.
Ni béisbol.
Bueno, béisbol tampoco. Así es que, ¿es el fútbol o es el fútbol? Básicamente, ¿no? Bueno, vamos a esperar. La situación aparentemente ha cambiado, pero yo no estoy tan convencido. Aparentemente me refiero a en los términos institucionales. ¿Ve? La situación sanitaria sigue siendo complicada. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Queremos hablar de la MLS. Ayer fue la final. Tenemos en línea a un colega especializado en este tema, el señor John Edward Rojas. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Te hablamos desde El Salvador. ¿Qué tal?
Hola muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
¿Qué cuenta el hombre? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la familia?
Todo muy bien. Ustedes, espero que se estén cuidando.
Nos estamos cuidando mucho, mi amigo, la verdad. Estamos haciendo todo lo posible. John, MLS, Portland, campeón. Pero sobre todo, aparentemente la idea, pese a los contratiempos iniciales, fue un éxito logístico. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, es decir, lo que hay que analizar de este torneo, que es un torneo especial, denominado en inglés MLS is Back, es para qué se hizo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del torneo? Y el objetivo era poner a rodar la pelota, poner estos equipos a competir después de casi 3 meses y algo, casi 4 meses sin ningún tipo de actividad competitiva. Entonces, a esa luz, el torneo fue todo un éxito, porque a pesar de los 2 equipos que tuvieron problemas por contagio y no pudieron estar en la burbuja en Orlando, o tuvieron que salir más bien de la burbuja de Orlando, el torneo se llevó a cabo, el torneo no tuvo complicaciones, durante más de un mes no hubo un solo afectado, contagiado, y se llegó a la final, y por la campeón. Entonces, desde esa parte, hay que aplaudir la organización, hay que aplaudir todos los protocolos, jugadores, técnicos, gente de producción de televisión, gente de la liga, árbitros que estaban recibiendo test, exámenes cada 2 días y que tenían unos protocolos muy intensos. Entonces, desde ese punto, bastante interesante y bastante mucho para aplaudir.
John, ¿hay algún estimado de cuánto costó armar este torneo?
Bueno, el valor es complicado de mencionar y la verdad no quisiera entrar en números exactos porque es muy difícil que alguien tenga el número exacto, ¿no? Lo cierto sí es que, claro, una de las razones por las que se hace el torneo para tener de nuevo competencia es obviamente, como en cualquier lugar del mundo, para cumplirle de alguna manera a tus socios, ¿no? Los contratos que ya tienes firmados, contratos de televisión, contratos de publicidad, etcétera. Entonces, obviamente eso acarreó una gran cantidad de dinero y de recursos, porque en el momento en que arranca la burbuja en Orlando, son más de 1,000 y algo de personas encerradas en 2 hoteles. Obviamente se necesitan las instalaciones, se necesitan los 2 hoteles, se necesitan las canchas de entrenamiento, las 2 canchas organizadas para la transmisión de los partidos. Si se dieron cuenta, la transmisión de televisión obviamente es un solo feed, es el feed de ESPN, y tiene elementos virtuales, o sea, cosas que no ves si estuvieras en el terreno de juego, las ves en la transmisión, como las pantallas con la gente y etcétera. Eso no, obviamente no estaba en el terreno de juego, así que en términos de inversiones es una inversión bastante fuerte, además de los premios. Obviamente el equipo campeón se lleva un premio en dinero y algunos premios más, pero todos los auspiciadores, digamos, ponen de parte, y por eso con la estructura que hay en este país, pues es fácil de lograr un evento de este estilo.
Y luego de esta experiencia, ¿qué se tiene previsto hacer? Es decir, ¿se va a iniciar inmediatamente o vamos a tener fútbol de MLS hasta el otro año?
¿Cuándo arranca el próximo torneo, John?
No, arrancamos ya. Ya. Como en el fútbol de alta competición, se celebra por la noche y se entrena por la mañana. Anoche quedó campeón Portland. Anoche quedó campeón Portland de este torneo especial. El torneo, para términos de la competición, significaba lo siguiente: los 3 primeros partidos de la fase de grupos, digamos, cada equipo jugaba 3 partidos en esa fase de grupos, sumaba esos puntos para la temporada regular. Con lo cual, en este momento de temporada regular, tenemos 2 partidos jugados antes del parón por la pandemia, más los 3 que todos los equipos jugaron durante la fase regular de este torneo, ¿cierto? Van 5 partidos entonces de temporada regular. ¿Para qué el torneo entonces? Bueno, en lo deportivo, el torneo, además de entregar obviamente un trofeo y un dinero, entregaba el cupo a la Liga de Campeones de CONCACAF. O sea que Portland Timbers jugará la Liga de Campeones de CONCACAF del año 2021, será uno de los representantes de MLS. Y ahora el plan es continuar con la temporada regular. Entonces, los 2 equipos, Nashville y FC Dallas, que no pudieron jugar este torneo, por el tema de las complicaciones del virus, van a jugar una serie entre ellos de 3 partidos para reponer, tener la posibilidad de ganar esos puntos que no tuvieron al no estar en la fase de grupos de este torneo. Arrancan esta noche. Esta noche juega FC Dallas de local con Nashville. Y luego el fin de semana jugarán el segundo partido. A partir del 20 empieza de nuevo entonces el resto de la temporada regular. Obviamente aquí ya es otra forma de hacer las cosas, no es una burbuja. Se va a empezar a jugar ya en estadios, en algunos lugares, dependiendo de las leyes locales. Se permitirá algún tipo, alguna cantidad de espectadores, en otro ninguna. Pero lo que sí ha planteado la liga es que los equipos tengan el menor recorrido posible en viajes, para que se hagan viajes charters, en los cuales los equipos se hagan pruebas, viajen en un vuelo charter o en un bus, si es el caso, porque es corto el viaje, jueguen el partido, reciban la otra prueba y regresen a su casa. ¿Qué pasa con los equipos canadienses? Porque en Canadá, por ejemplo, complicado. Ustedes saben, no, no, no pueden entrar ningún tipo, no hay ningún tipo de evento deportivo. Entonces está por anunciarse que Montreal Impact y que Toronto van a utilizar como sede el estadio del Red Bull, el Red Bull Arena, el estadio New Red Bulls en Harrison, New Jersey. Con lo cual, en ese estadio jugarán de local la primera fase de esta continuación de la temporada, New York Red Bulls, New York City FC, que es el otro equipo de Nueva York, Toronto y Montreal. Entonces ellos se vendrán para poder encarar, digamos, la temporada.
Qué bárbaro, yo hemos hecho un resumen espectacular. Buenísimo. Oye, Millón, definitivamente la MLS se ha notado un hitazo. Yo creo que a nivel de organización incluso se ha lucido frente a una Major League Baseball que ha tenido problemas, que todavía está evaluando incluso lo de una burbuja. Y pues no tiene nada que envidiarle a la NBA. Me parece que ha dado un salto de calidad importante, ¿no?
Con este evento. En ese sentido, claro, y en ese sentido creo que lo que se plantea ahora en la continuación, digamos, de la temporada es jugar con ese crédito, ¿no? Uh-huh. O sea, se ganó tanto crédito en la creación de esta burbuja, en ser la segunda liga profesional en tener una burbuja y arrancar actividades, porque la primera fue la NWSL, que es la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Uh-huh. Ellas tuvieron una burbuja en Utah y jugaron allí la continuidad de su torneo, coronaron su campeón y ellas sí no van a tener más temporada. Pero esa fue la primera liga profesional de cualquier deporte en tener una burbuja y arrancar competición. Entre los varones la primera fue la MLS. Y eso dio ciertos elementos, obviamente, de análisis para la NBA, que tiene su burbuja en el mismo complejo de Disney en Orlando. Entonces, en el mismo lugar ellos tienen... Uh-huh. Dos hoteles, tienen a la gente allí y están jugando en coliseos obviamente adecuados para ello. Ese crédito de que todo saliera bien, de que no hubiera infectados adentro, de que los equipos fueran terminando, como te digo, uh-huh. tenían unos protocolos muy, muy, muy cerrados. O sea, los muchachos básicamente salían de su hotel para... cada equipo tenía su propio piso. O sea, que las habitaciones del piso eran solo para su equipo. Tenían un lounge, digamos, donde podían ir a jugar algo, juegos de video, ese tipo de cosas, solo su equipo. Comían solo su equipo en esa zona. Entonces salían, digamos, de ese piso solamente para ir a entrenar a la hora que tenían que ir a entrenar y para hacerse sus exámenes cada 2 días.
Correcto.
Y bueno, eso les dio un buen resultado.
Todo un ejemplo, la verdad, el que dio la MLS. John, te agradecemos tu tiempo. Ha sido de verdad un gusto conversar contigo y pues nada, vamos a estar pendientes. La verdad, la MLS creo que a partir de todo este éxito se ha instalado en la mesa también de mucho público nuevo acá en El Salvador y pues nada, te vamos a estar molestando si nos lo permites. Te enviamos un gran abrazo, John.
Un placer, un abrazo y déjenme por favor cerrar con un saludo a la familia del Ruso Flores, que me imagino que tiene el corazón partido por no haber podido estar, pero la familia es lo primero.
Así es, correcto. Gracias, John, de parte del Ruso y de todo El Salvador también. Un abrazo.
Un abrazo.
Muy bien, sí, la verdad, le enviamos un saludo a Andrés, una situación tan sí. particular, ¿no? Pero, pues nada, yo sé que Andrés es una persona que además tiene una gran fe, una gran espiritualidad, un gran tipo, una gran persona, y sé que sabrá, pues también poner todas las cosas en su lugar. ¿Y qué pasó, mi estimado Hugo? Bueno, vamos a hacer, tenemos un último bloque, Hugo, a través de Femenina, Fiesta y TV Sports. Vamos a hablar de fútbol y la fiscalía, sorry. Pero sí, eso es lo que toca. Ya volvemos. At 17 we fell in love. High school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way. A little patience. The times we prayed.
No le cambie. Vendemos y volvemos.
Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque a través de Femenina Fiesta y Tigo Sport. Tenemos dos temas que tocar, bueno, dos pláticas vamos a desarrollar. La primera tiene que ver con el fútbol nacional. Y es que, bueno, hace algunos días en el periódico El Gráfico se tocó el tema a través de nuestro colega Jorge Benítez de un equipo de tercera división al cual pues los jugadores denunciaban que en efecto hubo finiquitos, pero que no hubo pago. Y bueno, había dos versiones, por supuesto, muy contrapesada la situación. La dirigencia sostenía una cosa y pues jugadores, cuerpo técnico, otra. Tenemos en línea al abogado Miguel Ángel Anaya, que está representando a los jugadores en este caso, y entendemos que el asunto ha escalado. Hola, señor Anaya, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Cristian. Un saludo para todo el staff. Gracias por estar pendiente de lo que acontece en el fútbol nacional.
Hágame un resumen. ¿Qué evolución ha tenido este caso, Miguel?
Pues la verdad, Cristian, de que los jugadores que estuvieron participando en la apertura, en la clausura 2019-2020, pues se han hecho presente a la Federación Salvadoreña de Fútbol con el único fin de solicitar una copia del contrato y del finiquito. Pues lo que piensan hacer es llevarla a una escala meramente legal, presentarse a la Fiscalía General de la República, porque se sienten engañados por parte de la Fundación Formando un Atleta. Desde ahora ya están finalizando la entrega de los contratos y finiquitos, y pues hay una serie de vicios que se han dado en este proceso, Cristian, en el cual yo creo que por sí procede una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Vamos a ver, ¿por qué el jugador o por qué los jugadores o miembros del cuerpo técnico firman un finiquito si no les han cancelado, Miguel?
Lo que pasa es que muchas veces, Cristian, los dirigentes se valen de la buena fe de los jugadores, y yo creo que la situación es una mala práctica que tenemos en el fútbol, hablo en fútbol en general, y cuando el jugador se siente identificado muchas veces con la institución y por el amor al equipo que ha participado, que lo está sacando a la luz pública, hablando del fútbol profesional, creo que cae en el ardido, el engaño, como establece el Código Penal salvadoreño, en el cual establece de que el delito de estafa se podría dar cuando hay un lucro o hay un menoscabo en la parte patrimonial de la persona. Y en este caso creo que hubo una falsa promesa, hubo un engaño, hubo un ardid para que ellos pudieran firmar el contrato. Tomemos en cuenta que muchos de ellos también, si bien es cierto, son personas estudiantes, pero muchas veces en la cuestión de legislación penal o legislación deportiva tienen muy poco conocimiento.
¿A cuántos jugadores se les ha pagado y a cuántos no se les ha pagado? Más o menos, porcentualmente, o no, o ¿cómo está la cosa?
Pues, Cristian, según lo que nos manifiestan ellos, aquí están conmigo en este momento, uh-huh. Pues no se le, que ellos tengan conocimiento, no se le ha pagado a nadie, ¿verdad? Es por eso de que el día de ahora 15 jugadores han comparecido a la federación a solicitar el este documento, como es el contrato y el finiquito, pues, para presentarse el lunes o en estos próximos días a la fiscalía para interponer la respectiva denuncia, pues, porque se sienten engañados, defraudados por la fundación formando un atleta.
Qué increíble. Obviamente este equipo no podrá participar, tendría que federadamente desaparecer, ¿no?
Y lo que pasa, Cristian, que nosotros tenemos conocimiento de que esta categoría ya fue vendida o cedida, como se quiera decir, al equipo Atlas. Entonces, sí se tiene entendido de que recibieron $4,500 en concepto de la venta de esta. Entonces, déjame decirte que la cantidad quizás que le adeudan a todos los jugadores quizás no pasa ni de los $3,000. Aquí lo que no vemos nosotros es quizás una intención de querer solventar la obligación. No obstante, cualquiera podría decir que ya firmaron finiquitos, pero también hubo una promesa por parte de ellos, que es la promesa de que se le iba a pagar cuando se vendiera esta categoría, situación que hasta el día de ahora no se ha hecho. Y eso es lo que lo tienen tanto molesto, pues, y defraudados a estos jóvenes
Entonces en los tribunales deportivos, digamos, ya no hay nada que hacer porque se tiene el finiquito y la persona jurídica responsable ya vendió su derecho de participación.
Sí, es más, Cristian, déjame comentarte de que este punto de esta fundación formando un atleta y los jugadores se tocó, según me comentan, en un comité ejecutivo, pues, y lo que ellos dijeron que ya no tenían nada que hacer porque ya habían presentado los finiquitos. Uh-huh. Ahora bien, hay algo muy importante de que los finiquitos deben de gozar de toda la legalidad. Y según me comentan los jugadores, a la hora que se firmaron los finiquitos, el notario no estaba presente. Entonces, ¿quién da fe pública de que la firma que calzan esos documentos fue puesta por ellos?
Por Dios.
¿No están autenticados esos finiquitos, licenciado?
No están autenticados.
Sí, están autenticados. Lo único que, la razón que se establece en los finiquitos es que dice que la firma que calzan los actuales documentos, el presente documento, fue puesto su puña y letra ante mi presencia, dice el notario, y el notario no estuvo presente cuando se realizó ese documento, con lo cual tiene un vicio hasta inmunidad.
Sí, correcto.
¿Qué delito? ¿Cuáles serían los delitos que se presentarían ante fiscalía?
Fíjate que nosotros nos presentaríamos a fiscalía. Inicialmente nosotros creeríamos a título personal que se podría configurar el delito de estafa en virtud de que han sido engañados ellos, de que hubo un ofrecimiento para que le firmaran un documento, se valieron de la buena fe de ellos para que se firmara este documento. Y creo que se podría dar ahí una falsedad, pero vamos a ver cómo lo tipifica la fiscalía al final de todo.
¿Estarían dispuestos los muchachos a es que no es ni conciliar la palabra, pero lo que están buscando obviamente es que se les honre. ¿Hay alguna posibilidad de ahorrarse el paso jurídico, Miguel, y recurrir directamente a una plática con los dirigentes?
Sí, la verdad, Cristian, de que, bueno, yo les expliqué las vías a ellos, cuáles son las vías a seguir o el proceso a seguir, y pues todos están de acuerdo en que nada más lo que quieren es que se les cumpla la obligación únicamente, no están pidiendo ni más, simplemente lo que les corresponde. Y te comento, Cristian, hay cosas que dan hasta coraje, pues, porque aquí estoy viendo contratos yo hasta de $40, $75, $100, entonces son situaciones que no son cosas que no se puedan pagar, pues.
Increíble. Bueno, Miguel, vamos a darle seguimiento, le enviamos un saludo a los jugadores a través tuyo y nos comprometemos a seguirle dando seguimiento a este tema, confiando que finalmente se haga justicia, ¿no?
Sí, gracias, Cristian, por estar siempre pendiente de lo que pasa con los equipos, y pues yo creo que cuando la causa es justa hay que seguirle nosotros al pie adelante, pues sí, eso es lo que estamos haciendo, esperamos que la Fundación Formando a un Atleta reconsidere su posición y que lo único que tiene que hacer es honrar el salario de los jóvenes, pues que recordemos que con este no se juega.
Muy bien, gracias Miguel por la información.
Feliz tarde.
Bueno, yo me quedo sin comentario, de verdad, solo esperando que esta gente reaccione, que se ahorre ese gran problema
Les va a salir más caro.
Y
les
puede salir más caro. Increíble. Bueno, en fin. Hasta el lado se me puso la cara de la indignación. Bueno.
Que también es un momento para que la Asociación de Futbolistas también sente postura en este caso, que también claro. Involucra, porque decían la gente de la SUFPRO, es que hay jugadores de tercera también, pero independientemente si no están agremiados, también es un momento para que ellos den un paso al frente y comiencen a hacer sus labores en este caso, por lo menos sentar una postura y el acompañamiento también en este proceso, para sentar un precedente, que creo que es lo más importante ya en estos momentos especiales que vivimos, más allá de la situación de la pandemia y todo, por qué se dieron, no es una cosa nueva, no es la primera vez que pasa un tipo de estas cosas.
El jugador pero tiene también, que tomar sí, nota también.
Ya tiene que, exacto, hombre, que sentar un precedente.
Ojo, no quiero culpar al jugador en esta situación, pero hey, no puedes sí. Estar firmando finiquitos si no te han pagado, claro. Hombre.
Es que una cosa es tenerle amor al fútbol. A los equipos no se le tiene amor, es decir, el futbolista, pues me refiero al futbolista. El futbolista debe ser profesional, ¿verdad? Profesional en todo, en la cancha y al momento de firmar un documento. Ahí el profesional dice, no, mire, si no me ha pagado yo no le firmo.
Correcto.
Punto.
Pero bueno, vamos, nos comprometemos.
Ahí no hay equipo que valga.
No, claro, nos comprometemos a darle seguimiento a este tema. Teníamos otro enlace, queremos hablar, ya que empieza la Champions, queríamos hablar con un colega, hablamos con él hace unos días y la verdad estoy seguro que pues siempre tiene una opinión interesante que aportar. Tenemos a Bruno Porcio en línea, así que vamos a saludarlo. Hola Bruno, ¿cómo estás?
Bien, gracias Cristian, un saludo a ti y a toda la gente que tienes ahí en la mesa. Fuerte abrazo para todos.
Bruno, básicamente una pregunta tenemos para ti y es ¿quién va a ganar la Champions?
Si supiera ya hubiese hecho un préstamo para apostar vos.
¿Cómo ves la cosa, Bruno?
Yo considero si colocamos en una grilla de salida de Fórmula 1 a cada uno de los equipos,
okay.
Creo que coloco en primer lugar al Bayern, no tanto por la sonora clasificación que logró a cuartos de final, sino por el volumen de juego que expresa, que desarrolla, que realiza dentro de la cancha. Me parece que es el equipo más completo en estos momentos, cuenta con Robert Lewandowski en un estado de gracia, en su año más importante, y por ahí con algunos otros jugadores que están haciendo una tremenda temporada, que han sido revitalizados por parte de este técnico, como Müller, como Boateng y otros futbolistas que están ahí haciendo bien las cosas, y la irrupción prepotente futbolísticamente hablando del canadiense Alfonso Davies. O sea, yo coloco al Bayern en primer lugar. En segundo lugar te pongo al Manchester City de Guardiola, porque creo que ya es hora de que el Manchester City crezca y vaya por este torneo, y el equipo que juega hoy, ¿no? El Paris Saint-Germain, creo que son los tres en ese orden los que tienen posibilidades de ganar la Champions League. Coloco en una segunda línea a los dos españoles y por ahí Atalanta o Leipzig si generan alguna sorpresa, o Lyon. Pero yo creo que entre esos tres estamos.
Yo creo que coincidimos, ¿verdad? Mayoritariamente.
Sí, en cierta medida, sí.
Vemos mucha claridad. Aparte, un partido único, pues no sé, me parece que eso puede facilitarle a los equipos que tienen un ADN un poco amarrete. Pero si la diferencia de calidad es grande, Bruno, en un partido tampoco tienes muchas opciones.
Claro, yo creo que no se puede ir a especular porque no hay ida y vuelta. Todo se juega en 120 minutos, si fuese necesario, o solamente los 90, y hay que salir a buscar. Creo que eso sí, los equipos que van a jugar hoy, por ejemplo, Paris Saint-Germain y Atalanta, son dos equipos que predilijan el juego ofensivo, que van a buscar goles. Son dos equipos que han conseguido muchísimos goles en sus respectivas ligas. Atalanta, un récord de casi más de 100 goles, si sumamos actuaciones en Serie A y en Champions League, por lo tanto, y Paris Saint-Germain, que tiene una delantera letal, ¿verdad? Con Neymar, con Icardi, por ahí puede aparecer también Mbappé, que lo dan como que puede aparecer en el segundo tiempo. Así que creo que va a ser un muy buen partido. Creo que equipos amarretes en la fase de octavos tal vez el Lyon, pero de ahí ni siquiera el Atlético de Madrid, que lastimosamente muchos lo dan como un equipo amarrete que no le gusta su juego. El Atlético de Madrid hace un juego específico, hace el juego del clásico 4-4-2, que es un fútbol que nos muestra Simeone, que es primero defenderse bien, líneas compactas y buscar oportunidades. Tal vez no genera 25 en un partido, pero te hace 5 o 6 y con eso es suficiente para ganar.
Sí, de hecho ha metido un gol por partido desde que volvió el confinamiento prácticamente el Atlético de Madrid. Mira, Bruno, aparte de hablar de fútbol europeo, que sabemos que bueno, es una de tus pasiones, pero del fútbol nacional, ¿qué opinas? ¿Vos crees que vamos a tener campeonato nacional?
Que arranque. Yo no espero no vaticinar, espero vaticinar incorrectamente, pero creo que el tema de la pandemia no va a estar, no se va a calmar ahí en el mes de octubre que piensan ellos arrancar, y además pues tenemos un montón de problemas como siempre hay, de organización, de transparencia, de claridad y todos los ese óxido, ¿no?, que tiene el fútbol nacional es difícil. Ahora, y también el tema de los estadios cerrados, ¿verdad?, de la no participación, de la no congregación, eso está también en veremos. Así que hay que esperar, ¿verdad? Yo vaticino un 60% no y un 40% sí.
Cabal, mira, y es que no hay de otra, y de verdad puede parecer como que nos hemos puesto de acuerdo con Bruno, mira, te vamos a preguntar esto para que digas lo que... No, la verdad es que creo que el sentido común nos empuja a todos a hacer esas consideraciones, las mismas que está haciendo Bruno. En un minuto ha resumido todo lo que hemos estado nosotros también hablando durante todos estos días. Así que lo que queda es esperar. Y usted, Bruno, ¿usted sale de su casa o está estrictamente confinado?
Yo salgo estrictamente lo necesario, Cristian.
Muy bien.
Estrictamente lo necesario al supermercado y a las diligencias que tengo que hacer, que lastimosamente tengo que ir a hacerlas. Pero si no, yo y mi familia estamos todos en casa y entendemos que así debe ser. Y viendo también lo que ha sucedido en Italia, ¿no? Yo he estado muy pendiente con mi familia y con lo que sucede allá. Esa ha sido la solución para que la pandemia merme y se calme allá en Italia, ¿verdad? Así que creo que también hay que cumplir ese mismo parámetro de acción para poder estar lo más seguro. De ahí si te toca y la suerte y la lotería, ¿qué le vas a hacer? Pero estamos tratando de cumplir al pie de la letra todas las
disposiciones. Claro. Muy bien. Pues nada, Bruno, vamos a molestarte otro día de esto, vamos a hablarte un poco más temprano para abordar muchos otros temas, pero siempre es un gusto saludarte y qué bueno saber que tu familia y que tú pues están bien. Te enviamos un gran abrazo.
Igualmente, siempre a la orden, muy agradecido por la oportunidad, cuando quieran, conversamos de lo que ustedes deseen. Un fuerte abrazo para ti y para todos los de la mesa.
Muy bien, gracias, señor Bruno Porcio. Muy puntualmente, refiriéndose a varios conceptos que también aquí hemos abordado. Hemos tenido un montón de temas en esta emisión, pero se fue el programa. Rapidísimo. Sí, ya dimos nuestro pronóstico.
Quiero ver al Atalanta.
¿Verdad? Hay que ver qué pasa y seguir recolectando información.
Que llegamos ya hay 3 goles.
Sí, yo creo que sí. Ya va a empezar. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Pasen un bonito miércoles.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!